Radio Marca Asturias.
José Joaquín Brotón.
La hora de Broti.
No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera.
Hola, buenas tardes, amigos. Exacto. No puedo vivir sin ti. Al final, amigo oyente, el objetivo principal de esta reunión de la tarde de los miércoles eres tú, ¿no? Es decir, es ese momento que me han prestado para tener un micrófono delante, los amigos de Radio Marca, y podernos dirigir, podernos charlar, si no charlar, al menos compartir cosas, ¿no? Compartir confidencias, compartir ideas, escuchar personajes. Mi intención es disfrutar los próximos 60 minutos como si fueran los últimos 60 minutos de radio que tenemos, porque es una manera de vivir también, ¿no? Te prometo que hoy, si sigues en esta escucha, aparte de ganar no ir al Real Madrid, que también es una ventaja, te vas a encontrar con personajes curiosos, ¿no? Va a ser un programa, ¿cómo diríamos? Un potaje bien cocinado, ¿no? Un potaje hecho a fuego lento, con buen producto, con calidad. Va a ser un programa especial. Hoy es víspera de otra jornada más de fútbol, mientras que por Europa pasean los equipos españoles de alto nivel, los de Champions y los de la Europa League. Aquí nos queda pues lo nuestro, la segunda división, que para eso Oviedo y Sporting están en segunda división. Mañana, por cierto, tendremos doble jornada, ¿no? Doble jornada o doble ración de liga. El Oviedo o el Real Oviedo Rayo Vallecano, que será a las 7 de la tarde, y luego a las 9 y media tendremos ese partido esperado por los sportingistas, ese Málaga Sporting, que sin duda también hará o servirá para evaluar cómo van las cosas en este Sporting después de los dos últimos resultados, la derrota y el empate, ¿no? Lo del Oviedo preocupa, 6 partidos y una sola victoria. Bueno, eso habrá que dejarlo para tener fe, confiar plenamente en Ziganda.
Pues insistir, o sea, hay que tener fe en lo que hacemos, tener confianza en la plantilla que tenemos. No entiendo otra cosa que trabajar, confiar en ellos e invitarles a que sigan yendo y sigan intentando hacer cosas. Es cierto que nos está costando hacer gol, pero bueno, sabemos también dónde estamos, y esto va a ser muy, muy, muy largo para todo el mundo. Esto se trata de mejorar día a día, de trabajar, de no perderla. Tenemos que estar pensando en recuperar bien y pensar en el jueves en el Rayo. Dar herramientas y dar soluciones al juego ofensivo, a la fase ofensiva nuestra, e insistir. Yo no conozco otra receta.
Qué bien se explica el Cuco Ziganda, ¿no? Bueno, pues mañana el Rayo no sé si es un equipo fácil para empezar a resurgir, al menos para empezar a sumar 3 puntos en el Carlos Tartier. Antes de que la memoria me falle, tengo que recomendar al psicólogo del Sporting que contrate un logopeda para que alguno de los chavales sepa componer oraciones coherentes delante de un micrófono. Lo digo porque lo vais a oír con mucha claridad. Aquí tenéis a Pedro Díaz. No tiene la culpa, seguramente nadie le ha enseñado, ¿no? Pero utiliza un lenguaje como si en el colegio no le hubieran explicado cuál es el sentido de las palabras.
Bueno, no nos llevamos los 3 puntos que queríamos, nos los roban al final, pero bueno, seguimos, nos los roban al final. Quitamos ya la racha rápidamente de no sumar puntos y nada, ahora pensar en el Málaga.
Bueno, menos preocuparse por los periodistas y más estar preocupados por lo que dicen los futbolistas, sobre todo para enseñarles a hablar a ellos, ¿no? Sobre el Sporting, quiero insistir en la calidad del entrenador. Es un profesional que sabe lo que quiere y que conoce lo que tiene la plantilla. Empatar o perder forma parte del juego, y no siempre se puede ganar como la gente estaba acostumbrada. Creo en David Gallego, lo dije hace algunas semanas y lo sigo insistiendo, ¿no? Me gustan mucho los análisis que hace pospartido, porque me parece que si él sí compone frases, habla claro y además reconoce cosas que vemos los demás, ¿no? Y es que en el último partido el Tenerife fue superior.
Creo que el Tenerife en el juego ha sido mejor que nosotros y no nos podemos conformar solo con este tipo de valores. Tenemos que dar un pasito más en el juego y creo que hoy, más que perder dos puntos, y hay que ser objetivo, hemos ganado uno. Hoy el equipo se ha merecido el punto por el trabajo, por el juego creo que el Tenerife se ha merecido algo más, pero que llevamos 13 puntos y me veo que no hay ningún equipo que tenga más que nosotros. Por lo tanto, también hay que valorar a los chicos. A mí lo que me preocupa y lo que me ocupa el tiempo ahora es preparar muy bien el partido del Málaga.
Pues sí, eso es importante. El Málaga mañana será un rival difícil. Por cierto, vamos a intentar estrenar hoy el chiqui chiqui de David Gallego, ¿no?
¿Estás convencido al final?
Lo veremos durante el programa. Vamos a estrenar el chiqui chiqui. A mí me gustaría estrenarlo, ¿no? Ayer el Sevilla le quitó la gloria al Chelsea en Stamford Bridge y se trajo un empate sin goles. No, lo digo por hablar un poco de que no sea todo muy, muy localista, ¿no? Que también hablemos de fuera. Y el Barcelona, pues claro, la goleada frente al Ferenbaros. El Ferenbaros, por cierto, el equipo donde militó, como muchos de los viejos oyentes sabrán, la adicional Kubala, el mítico jugador del Fútbol Club Barcelona. El resultado fue contundente, pero yo me he quedado con una frase de Ronald Koeman. No sé si dudaba de Messi o no dudaba, pero sí dijo algo así como que Messi puede mejorar.
Bueno, y creo que puede ser que en este momento puede ser el rendimiento puede ser mejor, pero yo creo que viendo al jugador día a día está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido no tengo ni una queja. Y también un poco mala suerte, ¿no? Yo creo que el poste, balón a poste, es una muy buena jugada que normalmente puede entrar. Y la última oportunidad de partido también yo creo que ha sido complicada. Entonces yo no tengo ni una duda sobre su rendimiento y vamos a ver y vamos a tener los próximos partidos. Estoy segurísimo por eso.
Esto es La Hora de Broti, un programa de autor.
Cuando yo apenas me levanto, mi meta comienza, mis ojos que cantan, mi garganta danza, estos meses fueron sin tiempo y eternos, la vida a veces hay que plantearla como un atleta.
Sorprendente. Esta es la música de la Vuelta Ciclista a España. Cada año realmente se inaugura con la Vuelta con una música y se hace muy popular esta música. En este caso la canción se llama Como un atleta y es de Carlos Baute. No vamos a hablar con Carlos Baute ni vamos a hablar de la canción. Vamos a hablar con un personaje al que yo le tengo un cariño especial porque compartí con él en Asturias una vivencia muy curiosa. Eduardo Chozas, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, ¿cómo estás de salud?
Bien, bueno, pues voy mejorando, ¿no? Después de pasar por ese trasplante de médula, ¿no? Hace 3 meses y poquito, pues voy poco a poco, despacito, pero me voy reponiendo, ¿no? Con lo que supone eso, aunque todavía me queda camino por delante. Pero bueno, con el ánimo siempre adelante de ir mejorando y de ir superando un poco esta adversidad. Pero son cosas de la vida que hay que luchar por conseguir siempre ser positivo, ¿no? Y tirar para adelante.
Bueno, los que no conozcan a Eduardo Chozas, que no conocer a Eduardo Chozas es casi un sacrilegio, es decir, porque Eduardo es mítico, es un ciclista mítico en España. Él estuvo 13 años pedaleando, logró 26 triunfos, creo que 4 en el Tour de Francia, 3 en el Giro. Bueno, es el segundo corredor que más grandes ha terminado en su carrera. 26 pruebas terminaste. Bueno, te decía todo esto porque conocer a Eduardo Chozas es una ventaja, ¿no? Eduardo es un magnífico comentarista. Yo creo que es, si fue un gran ciclista, tiene el don de la palabra. Eduardo, has vuelto a comentar, ¿no? Ayer empezaste otra vez a comentar, ¿no?
Sí, así es. Después de ese parón, por necesidad imperiosa, ¿no? Pues volví en la Vuelta a España. Ayer en Eurosport se inició una vuelta, por cierto, preciosa, por la intensidad que está teniendo, y me sentí pues como un niño, ¿no? Volviendo, ¿no? A esa cierta normalidad y sobre todo comentando el deporte que me apasiona, ¿no? Y bueno, pues estoy muy feliz y contento de poder reanudar esos comentarios, ¿no? En el deporte que me gusta.
Me ha contado gente muy cercana a ti que estuviste más para allí que para aquí.
Bueno, no lo sé, lo pasé mal, es verdad, ¿eh? Yo nunca pensé en irme para el otro barrio, pero sí que hubo unos días que se junta todo, cuando tienes, pues eso, ganas de vomitar cada hora, que no puedes comer, que todo va intravenoso, que estás en la cama tirado como una colilla, que tienes insuficiencia respiratoria porque se te han encharcado de líquido los pulmones, porque no sé qué, o sea, se te van complicando las cosas. Y yo decía, bueno, un día duro, que además coincidía con mi cumpleaños, en este estado lo pasé, que fue cuando lo comuniqué a través de redes sociales. A lo
tu 60 cumpleaños, además, ¿eh?
Exacto, el día 5 de julio lo comuniqué haciendo, en esa fecha misma, el día propio 5. Y estaba en, yo no sé si el día de mi cumpleaños, las endorfinas me liberaron de todo lo que me estaba pasando, pero al día siguiente y los días anteriores y durante bastantes días estuve fatal. O sea, es que no podía ni siquiera respirar, ¿no?
Pero, ¿has dejado el oxígeno ya o no?
Sí, sí, en el hospital ya al final, a última hora, sí lo dejé. Pero se juntaba todo, ¿no? La debilidad, la burbuja que te meten porque no tienes defensas, para que no te contamines con nada, con una pequeña bacteria, con lo que sea, que es el momento más crítico. Nunca pensé que sí, que era delicado el momento porque no tenía defensas, pero tiraba para adelante. Digo, mira, otro día más que pasa, otro día más. Y pasé como un mes así de mal. Y luego ya afortunadamente fui mejorando y ya de eso casi no me acuerdo. Si no me preguntas, es una cosa que quiero casi borrar, ¿no?
Porque... Ya, pero eso ha sido más duro que subir cualquier Tourmalet o cualquier Mortirolo o cualquier gran montaña de Europa.
Es que no tiene nada que ver con los esfuerzos físicos, ¿no? Porque mucha gente sí que me ha dicho, tú eres de otra pasta, has sido deportista, has sido ciclista, has corrido las tres grandes en un mismo año a la vez, vuelta entonces que era en primavera, el Giro, el Tour, pero claro, no es lo mismo. Aquí, cuando estás eres deportista de alto nivel, sufres con la fortaleza que tienes, ¿no? Hasta un límite que tú puedes sufrir porque quieres y porque puedes. Pero cuando te sometes a una enfermedad de este tipo, sufres porque... de la impotencia que tienes y de la poca fuerza que tienes, y luchas por sobrevivir y sufres por sobrevivir, ¿no?
Bueno, ahora me contarás muchas más cosas porque tengo muchas preguntas para ti. Voy a intentarlas hacerlas todas rápido, pero antes permíteme un momento, Eduardo, que mi compañero y amigo David Acebal quiere recordar alguna de las mejores frases que sonaron en este programa el pasado miércoles.
Bueno, sí, grandes protagonistas, como casi todos los capítulos, vamos a dejarlo así.
Te lo agradezco mucho, por eso cobras, está bien eso.
Y empezamos, si te parece, recordando las palabras de Alex Correcha, que nos ayudó un poco a entender el fenómeno Rafa Nadal.
Cuando Nadal gana, pues de una manera o de otra todos salimos beneficiados, la verdad. Y yo creo que la gente se siente pues reflejada cuando ve que Rafa es capaz de dar el 100% siempre, desde hace muchos años. Y por eso creo que al final la gente le tiene tanta estima, por todo lo que transmite siempre. Y hemos de reconocer que, bueno, no es solo un fenómeno estatal, español, sino es mundial. Y no solo es a nivel deportivo, es a nivel, yo creo que social, en todo nuestro país. En el caso de Nadal Federer, son tan buenos los dos, han marcado tanta época los dos, han sido tan referentes por diferentes formas de ser, formas absolutamente antagónicas de jugar al tenis, que cuando me dicen, bueno, ¿quién es mejor? Entonces digo, ¿qué más da?
¿Qué más da?
Pero es una explicación buenísima, ¿eh? ¿Qué más da? ¿No? Disfrutemos de los dos, ¿no?
Exacto, exacto, sí. Hay que poner siempre, bueno, pues eso. Y también estuvo con nosotros Fernando Giner, el exjugador de la selección española, del Sporting o del Valencia.
Siempre le agradeceré al Sporting que me recibiese de la forma que lo hizo, no tanto en cuanto al equipo, al club, sino también a la afición, ¿no? Es una afición que se vuelca con el equipo, que en los momentos difíciles está, que yo tengo muy buen recuerdo de esos años que estuve ahí haciendo. Pero además que el fútbol no es una empresa al uso, tiene sentimientos, tiene gente detrás, que bueno, es la que hace que el mundo del fútbol funcione. Entonces, esto, pues aquí en el Valencia está costando un poco porque el inversor pues vive muy lejos de aquí y el tema de sentimientos y demás pues se echa un poco de menos, es verdad. Pero yo confío en la buena fe y que esto salga adelante porque al final será bueno para él y será bueno para el Valencia.
Esto es La Hora de Broti.
De sentimientos hablaremos dentro de muy poquito con Miguel Silveira, un psicólogo que conoce perfectamente lo que es el estrés, lo que es la ansiedad, lo que es el mundo de los seres humanos por dentro. No sé si es por dentro. Y ahora estamos con Eduardo Chozas. Eduardo, no vamos a seguir hablando ya de tu salud porque veo que estás enorme, que estás fuerte, que estás potente. Oye, ¿te sigues peleando con Antonio Alix en las transmisiones de Eurosport como si fuerais dos niños pequeños?
Bueno, es el yin y el yang, ¿no? Pero nos llevamos muy bien, tenemos amistad verdadera y, bueno, al final hacemos una buena pareja. Él tiene una forma de ver el ciclismo desde un punto de vista muy del aficionado, que monta en bici, que lo sigue. Yo lo veo desde el punto de vista más profesional, más desde el interior de los equipos, el interior de lo que pasa en el mundo profesional, que ya, pues bueno, es menos idealista, ¿no? Quizá el aficionado de la calle lo ve con un idealismo que muchas veces no se da porque hay un trabajo de equipo muy serio, unas órdenes, nadie puede hacer su carrera si no está metido ahí. Claro, son dos visiones diferentes que son muy buenas, porque...
Te tengo que hacer una pregunta con respecto a la vuelta que, joder, no sabía si hacértela, pero digo, va, somos amigos, se la puedo hacer. ¿Realmente tú crees que se debió haber celebrado esta vuelta ciclista?
Pues esperemos que sea acertado, ¿no? Yo creo que por los intereses de los propios equipos ciclistas que viven de estas carreras tan mediáticas como la Vuelta, el Giro, el Tour, las más importantes, había que hacer el esfuerzo de que continuaran, porque claro, los sueldos de los propios ciclistas dependen de que sus equipos tengan el desarrollo publicitario que necesitan, ¿no? Para que todo el staff, todo el equipo pueda seguir adelante. De hecho, ha habido varios equipos que no van a poder continuar.
Pero Eduardo, una vuelta sin público, una vuelta sin que haya en la montaña, en las llegadas de montaña, ya no en las llegadas normales, ¿no?, en la línea de meta, sino en la montaña, que no haya público pudiendo animar, eso no es una vuelta.
Bueno, pues pasa lo mismo que en el fútbol, no es lo ideal, ¿no?, ver un estadio vacío, ni una meta vacía, ni las cunetas vacías, pero es una situación muy especial, es un año que vamos a tratar de olvidarlo más rápidamente, porque no solo en mi caso, que me ha pasado esto y me he sometido a esto, sino el coronavirus, esto es peor que la peor de las películas que hayamos visto de terror, ¿no? Y con el tiempo espero que lo veamos con otra perspectiva, pero está haciendo estragos en todas las personas, con la cantidad de muertes que ha habido, con lo que va a suponer para la economía española y de medio mundo. Y yo creo que es la mejor manera de poder continuar, ¿no? Porque si no sería una crisis muy importante en el mundo también del ciclismo, ¿no?
Ya, pero tú que eres ciclista, bueno, tú seguirás siendo ciclista, aunque ahora no compitas, ¿no? Porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero ¿tú crees que incluso para el ciclista, bueno, para cobrar su sueldo, pero el ciclista está motivado ante esto, donde no ve a nadie, donde está metido en una burbuja, donde está todo el día con la mascarilla, ¿se puede vivir así?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Que no, es verdad que te falta el apoyo del público, que cuando vas subiendo el puerto en el pasillito ese que se forma, que estás a merced de los aficionados muchas veces, pero cuando te chillan te ponen la piel de gallina, ¿no? Notas ese calor del público, es verdad que lo va a echar en falta, pero más en falta echarían la falta de una competición tan importante como la Vuelta a España, y no hay que olvidar que se sigue a nivel mundial, ¿no? No solo en España, a través de pues la televisión pública, Eurosport y otras territoriales, sino que a nivel de Eurosport se ve a nivel mundial, ¿no? Tiene una trascendencia muy importante. Y lo que recomendamos todos y recomienda la propia Vuelta a España, vamos a ver la Vuelta este año desde la tele, por favor, no vengáis a las cunetas, por la salud de todos, ¿no? Y yo creo que no queda otro remedio.
Bueno, incluso tú estás viendo la vuelta desde tu casa, ¿no? Porque ni vas a los estudios de Eurosport, ¿no? Te quedas en casa para comentar desde ahí.
Sí, ahora con la tecnología, además del COVID, ya se empezó a hacer desde casa muchas transmisiones y programas que había en la fase de confinamiento. Y bueno, pues yo también por prescripción facultativa me aconsejan todavía ser cauto y no salir y bueno, pues tenemos unos equipos preparados para poder hacer las transmisiones desde casa, nos llega la señal desde los estudios, oímos las órdenes y todo,
y la verdad que es una maravilla en ese sentido.
Bueno, eso es el estado de alarma, el confinamiento y el toque de queda, todo junto tienes tú.
Yo tengo todo.
Bueno, y la operación de médula. Oye, háblame de las dos etapas de Asturias de la semana que viene. La primera, el 31 de octubre, Villaviciosa, La Farrapona, Lagos Oviedo. Eso es una barbaridad.
Sí, las dos etapas de Asturias son muy importantes de cara a la clasificación general. Una etapa muy completa de alta montaña, con final en La Farrapona, y luego la de la Angliru. La de la Angliru se puede decir que es el día más duro casi de la vuelta, ¿no? En cuanto a rampas y dureza de la etapa, posiblemente sea lo más duro, ¿no? Todos ya hemos visto ahí cómo hay que retorcerse para subir por esas rampas.
Eso será el domingo día 1, el Angliru, que es Pola de la Viana al Angliru. ¿Ves un favorito claro en la vuelta?
Pues parece que Roglic y su equipo, el Jumbo Visma, vienen con la misma configuración del Tour de Francia, ¿no? Primero traen casi los mismos corredores, en un estado de forma tremendo. Roglic ha ganado la primera etapa, se ha puesto de líder y hoy ha hecho segundo otra vez, arañando más bonificación. Y entonces, bueno, parece que Roglic sigue siendo el gran favorito. Y luego tenemos a Richard Carapaz, el corredor de Ineos, que parece que va a ser adversario, y uno nuestro, ¿no? Enric Mas, también se le ve muy bien que en las dos etapas que ha habido, porque además la vuelta no ha tenido transición, ha empezado de 0 a 100 en un segundo, porque la primera etapa era clave ya, con final en Arrate, y hoy también, allí en Lecumberri, con un puerto de Alarar que ha sido durísimo y también ha seleccionado mucho el pelotón. O sea que no tiene, vamos, todo está concentrado a la vuelta.
Lo que más alucinante me parece, te lo digo de corazón, hoy la vuelta ha llegado a Navarra. Es decir, y Navarra está confinada, o sea, perimetralmente está cerrada. Es decir, está Navarra cerrada, pero pasa la vuelta.
Sí, porque además lo que nos, claro, la vuelta no sé si es a partir de mañana, creo que era del jueves, ha sido por un día, si no me equivoco, ¿no? Yo, oyendo las noticias, es a partir del jueves cuando quedaba confinada y no se podía salir, salvo por trabajo. La Vuelta a España yo creo que es un trabajo, a lo mejor está en esa consideración.
Sí, aquí el fútbol y el ciclismo son trabajo, el resto no, lo de ir al colegio, los restaurantes, los bares, eso no es trabajo. Oye, que no te quiero meter en un lío, que tú eres un hombre que defiende el ciclismo y no te quiero meter en un lío. Me alegra, no sabes, bueno, te lo he dicho personalmente y sabes que hay un cariño tremendo hacia ti. Me alegra oírte con esa vitalidad, porque al final la vitalidad es la que denota cómo está la persona, ¿no? Bueno, estoy hablando demasiado y tengo un psicólogo aquí en el estudio que me está mirando como diciendo, ¿qué sabrás tú lo que estás diciendo? Bueno, pero digo que te veo vitalista y tú siempre lo has sido. Da un beso a la familia, me gusta mucho el pijama ese que tienes, el que te ha regalado tu hija o una de tus hijas.
Bueno, aquello fue cuando ingresé en el hospital y la verdad que fue un mensaje muy bonito. Y bueno, hay que repetirlo.
Bueno, di lo que decía el pijama, porque esto es la radio, no se ve. ¿Qué decía el pijama?
Mi padre, mi héroe, ¿no? Creo que decía en inglés.
Sí, sí. That is my hero. Sí, sí, sí. Bueno, al final tú eres el héroe de muchos, no solo de tus hijos, sino de aficionados, de periodistas y de amigos. Oye, Eduardo Chozas, te quiero un montón.
Y yo también, Proti. Y que hay que repetir nuestras vivencias deportivas.
Joder, ¿qué quieres? ¿Que me vuelva a caer otra vez por las montañas de Asturias? Bueno, algún día contaremos esa anécdota. Hoy no. Algún día contaremos la anécdota de la caída en esa bicicleta de frenos hidráulicos. Un saludo muy fuerte, Eduardo.
La bajada de Broti por el Cito.
La contaremos algún día, Edu. Un saludo.
Un abrazo.
La firma.
La situación del Real Oviedo y su inicio de campeonato nos ha creado una duda, y para resolverla hay que acudir a los que saben, ¿no? A especialistas. Y en este caso hemos ido a buscar al compañero, al amigo Íñigo Domínguez, de la TPA, para que nos diga, bueno, que nos conteste una pregunta, ¿no? Si el Oviedo está en la misma situación de angustia y estrés que estaba el año pasado, cuando estuvo a punto de descender.
¿Qué tal, Broti? Creo que no estamos en la misma situación que en la pasada campaña, no por la jornada, sino por las sensaciones, por lo que transmite el equipo. Es verdad que de las sensaciones no se vive y que las sensaciones no suman puntos, ¿no? Pero también es un poco ese debate del jugar bien y ganar y el jugar mal y ganar. Yo creo que la vía para conseguir las victorias pasa en muchas ocasiones por jugar bien, y en este Real Oviedo es un poco eso, ¿no? Que la vía para conseguir esos resultados va a pasar por tener buenas sensaciones, y esas el equipo las está transmitiendo. Repito que de sensaciones no se vive, y los puntos no se suman solo con eso. Yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo al equipo, al Cuco Ziganda, que lo está demostrando desde el mes de febrero, y también a que mimbres importantes como puede ser Blanco Leixuk o Aburjania, que ni siquiera ha debutado, puedan entrar en dinámica de competición y dinámica de que los azules empiecen a sumar de 3 en 3, porque va a ser importante, sobre todo con la cantidad de partidos que tienen ahora todos los equipos en segunda división en estos 10 días.
La firma. Esto es La Hora de Broti, un programa de autor.
Me han dicho que para hablar de estrés y de angustia ponga a Enya. La angustia para el Real Madrid, que está perdiendo en casa 0-1 con el Shakhtar Donetsk. Bueno, tenemos aquí en el estudio a Miguel Silveira, es psicólogo y escritor, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en mil cosas, ¿no? Pero en mil cosas que son dos al final, que son las saber de las cosas que va a tratar a sus pacientes, ¿no? Y alguna de ellas me parece muy interesante para nosotros, especialmente para este programa, y por eso le hemos pedido que venga. Don Miguel, buenas tardes.
Miguel, buenas tardes.
Me permites tutearte.
¿Cómo no? Claro.
Bueno, tú eres especialista en estrés y ansiedad, ¿no?
En eso he intentado de una manera especializarme a lo largo del tiempo, efectivamente, porque es la mayor demanda siempre en la psicología clínica de la población. El 80% de mis pacientes y de la mayor parte de mis compañeros profesionales lo que tratan son temas de ansiedad y depresión, sobre todo ansiedad y estrés, habitualmente.
Te voy a hacer una pregunta muy directa con respecto al mundo del fútbol. Y sabes que este es un programa deportivo, aunque hablamos de más cosas, porque hemos hablado con Eduardo, como has visto, también de salud, ¿no? El aficionado al fútbol tenía una peculiaridad, y es que de los 40 domingos que hay más o menos, o fines de semana que hay competición, tenía 20 asegurado ir al campo, acudir al campo, y eso llevaba implícito una liturgia muy espectacular, ¿no? Porque salía de casa, se iba a tomar cerveza con los amigos, y ahora de pronto se encuentra que se tiene que quedar en casa con la familia, tiene que apartarse porque a lo mejor a la familia no le interesa el fútbol. Eso crea ansiedad y estrés.
Naturalmente. Y si hablamos de los futboleros, efectivamente, de los aficionados, una gran ansiedad y un gran estrés. ¿Por qué? Porque el fútbol en este país, supongo que en otros países también, es, creo que, el principal medio de evasión colectiva que hay. Si no es el principal, de los principales, ¿no? Y quitar de pronto esa fuente de placer, de evasión y de entretenimiento, del espectáculo, de pronto, porque ha sido de pronto esto, en pocos meses, y saber que eso continuará todavía un poco de tiempo, entiendo y conozco gente que le gustaba el fútbol y que está afectada por ello. O sea, que no hay que extrañarse que de pronto se hayan quedado muchos como caídos del caballo, y un poco desorientados, y un poco tristes, porque evidentemente la falta de placer, de alguna manera, como digo, de evasión que uno tiene habitual, se lo quitas de pronto y te queda un poco desconsolado, un poco triste, por así decir.
Incluso los sentimientos que se pueden exteriorizar en un terreno de juego, en las gradas me refiero, vamos, que te desahogas y tal, eso no es lo mismo en casa, ¿no?
No es lo mismo, porque además es que el desahogo en un campo de fútbol es un ansiolítico estupendo, o sea, libera tensión. La tensión que se viene acumulando por la rutina diaria del trabajo, de la convivencia, etcétera, sobre todo del trabajo, se libera, lo hemos visto todos, yo lo he visto algunas veces cuando he asistido al campo, cómo la gente aprovecha para liberarse de una forma fantástica de esa tensión interior. Claro, le quitas eso y de pronto pues tiene que acusarlo, tiene que echarlo de menos, es como una especie de adicto, digamos, de alguna manera, que le quitas, que le quitas la adicción, le quitas, y entonces se queda de alguna manera pues con el síndrome de abstinencia.
Oye, y tú como psicólogo que eres, Miguel, ¿qué recomendación haces para la gente que sufre esa ansiedad o ese estrés, ¿no?
Mira, lo primero de todo, cuando tenemos un problema en general, y en este caso un problema colectivo de esta calidad, de esta cantidad, de este calibre realmente, lo primero que yo aconsejo siempre y que aconsejo a muchos profesionales es aceptar lo que hay. O sea, si no aceptamos realmente la realidad que tenemos en este momento, nos volvemos locos, porque es algo que no podemos modificar, no está en nuestra mano. Entonces, lo primero es el principio de aceptación de la realidad, y a partir de ahí podemos hacer lo que otras cosas buenamente podamos o queramos, cada uno a su manera y en su situación personal. Pero hay que aceptar realmente de la mejor manera posible, no con un sentimiento de queja profunda constantemente, de lamento, que es lo que nos apetece, pero es una forma realista, y a partir de ahí, como digo, podemos seguir hablando para que el estrés esté no siga inundándonos y corroyéndonos y mirándonos por dentro.
Fíjate, tú que conoces perfectamente esos estados de las personas por tu condición de psicólogo, hay un aspecto que yo hablo de la fobia, ¿no? Es decir, porque en el fútbol hay mucho de filia y fobia, ¿no? Filia a tu propio equipo, que es casi un sentimiento, es decir, pues inalterable, y hay la fobia al equipo rival, ¿no? En este caso, si hay un derbi, ¿no? Un Real Oviedo es Sporting de Gijón, es decir, al final, es decir, incluso hasta eso no lo puedes controlar, porque no puedes, esa fobia no la puedes desarrollar.
No lo puedes desarrollar porque no estás realmente in situ, realmente. Que yo, que por cierto, más que fobia, creo que no está bien utilizado el término. Fobia más bien es un...
Corrígeme, por favor.
Fobia más bien es un temor irracional. Y cuando estamos hablando de esta fobia, hablamos de una cierta rabia, no es cierta agresividad hacia el otro contrario, hacia el contrario. Más que fobia en el sentido clínico, probablemente. Pero también se necesita, porque es una expresión de un sentimiento también de animadversión hacia el contrario, hacia el enemigo. Y uno necesita también, de alguna manera, desahogar esa tensión. Esa tensión interior también se libera por ahí. No solamente se libera gritando o acordándose de la familia del árbitro o del jugador a tal, sino también del enemigo que tenemos, sea el que sea enfrente.
Los psicólogos tratáis también la tristeza, ¿no?
Sí, la tristeza que tiene que ver un poco con la depre, para que nos entendamos.
Sí, claro. Tú has hablado hace un momento de tristeza, justamente, y a mí esto sí me parece que es un sentimiento que se está viviendo ahora por parte de los aficionados. Y es... estoy triste, no me interesa el fútbol ya esto me produce una situación, como tú dices, ¿no?, de depresión, ¿no?
Es muy lamentable esto. Fíjate, Broti, ¿puedo llamarte Broti?
Naturalmente, por favor.
Cuando una persona sufre, o unas personas como en esta sociedad durante varios meses, ya 9 meses o 8 meses, sufren un estado de estrés elevado y continuado y acumulado en el tiempo, siempre, indefectiblemente, siempre, se llega a un estado de agotamiento, y entonces entra la depre, la tristeza, la desgana, la desilusión. Cuando nos han quitado tantos elementos en estos meses, realmente, de distracción, de divertimento, de las relaciones sociales, de salir, de hacer comunidad, el deporte, etcétera, la vuelta ciclista, no poder asistir a las cunetas, y de pronto nos quitan todo esto, que era algo que nos ilusionaba en el día a día, realmente, ¿cómo no vamos a estar tristes? Se observa una tendencia general en la sociedad. Yo, cuando salgo por las mañanas a pasear, es que noto la gente triste, pero te hace meses, y ahora más todavía, porque es la segunda ola, como quieras llamarle, y se nota más todavía la tristeza en la cara de la gente. Estamos tristes, nos faltan alicientes.
Bien, ¿y cómo combatimos? Porque ya hemos asumido que nosotros no podemos poner que haya público en los partidos de fútbol, no podemos quitar el virus. ¿Cómo reaccionamos antes, una vez que hemos asumido la situación? ¿Qué medicamento emocional hay?
Pero siempre le digo a mis pacientes, y en este caso es como si fuésemos pacientes en general, que cuando la depre, que es como una señora a la que muchas veces se obedece demasiado, lo que hay que hacer es tender a desobedecerla. Cuando uno está depre, realmente está triste, pues se desgana, está desganado, se deja llevar de la desgana, le invade el desinterés por las cosas, va dejando de hacer, va dejando de interesarse. La única forma de empezar a luchar inmediatamente es hacer lo contrario. Hay que desobedecer sistemáticamente a la depre, a la señora tristeza. No digo que estemos muy alegres enseguida, pero sí que hay que actuar en contra. No se puede dejar uno de interesarse. Hay que, de alguna manera, interesarse hasta que esto pase, porque esto va a pasar. Dentro de un año seguramente volveremos a recuperar cierto grado de normalidad. rebelarse contra la tristeza, contra el estado de ánimo bajo. Hay que actuar como si estuviésemos bien, aunque no lo estemos. Ya sé que esto suena hipócrita y que suena artificial, pero es que, según William James, uno de los gigantes de la psicología moderna, decía: usted elija cómo quiere ser, y compórtese como tal. Y entonces usted se sentirá de esa manera. Porque si usted realmente está triste, dirá: bueno, pues hasta que no pase el tiempo, seguiré estando triste, no puedo hacer nada. No. Está usted triste, está usted desganado, usted está desinteresado. Actúe como si tuviese interés por las cosas, aunque no lo tenga, porque como dice un refrán que no está contraindicado, no está en contra de la psicología, el comer y el rascar es hasta empezar.
Estamos hablando con Miguel Silveira, que es un psicólogo muy reconocido aquí en Gijón, y yo tengo una frase, a ver si él la acaba. El aburrimiento, la soledad, el miedo, el estrés y el cansancio son situaciones que pueden inducir a
la autodestrucción.
¡Jo, qué duro!
Sí, sí, de claro. A la autodestrucción, si uno no tiene cierta vigilancia, puede conducir. No digo que estemos condenados a la autodestrucción y al deterioro, pero claro, el camino que se sigue, si sigue por ahí, en lo que te vas a encontrar es un deterioro, pues, en tu salud mental, en tu estado de ánimo, en tus relaciones personales, en tu rendimiento profesional y personal, o sea, y finalmente puede llegar uno a la autodestrucción. Ese es el camino.
Porque reprimir los sentimientos también es malísimo, ¿no?
Bueno, hay ciertos sentimientos que hay que reprimir. Por ejemplo, yo puedo estar muy cabreado contigo, muy agresivo contigo, debo reprimir un poco el sentimiento y no pasó nada, ¿eh? Pero reprimir todos los sentimientos no está bien. A veces hay que airearlos, a veces hay que expresarlos, porque es una forma de liberar la tensión interior, y eso, como hemos dicho antes, es muy interesante y muy sano.
Oye, por cierto, ya que me estás hablando con esta sinceridad y sobre todo con tu conocimiento, ¿no? Es decir, joder, ¿cómo se puede ayudar a los mayores en una situación como esta, ¿no? Porque los mayores también son muy futboleros, ¿no? Aunque no lo parezca, son gente que ha vivido esto y son precisamente los que más han ido al campo. ¿Cuántas veces hemos oído? No, yo cuando era pequeño me llevaba a mi abuelo al campo, ¿no? Y ahora los mayores quizás son la gente o las personas más perjudicadas, ¿no?
Lo que más me preocupa de los mayores es que realmente el confinamiento, que ha hecho un daño terrible realmente, sobre todo a las personas mayores que se han visto confinadas de verdad físicamente durante tantos meses, es que les ha privado de movilidad, les ha entorpecido físicamente y les ha confundido. Acabo de conocer a una paciente hace menos de 2 horas que no sale de su casa porque tiene pánico a salir. Y realmente ya va con la mascarilla, mantiene la distancia, tiene miedo a salir. Los mayores están muy asustados, porque sabemos todos que somos factores de riesgo. Yo estoy en esa zona y eso de alguna manera limita muchísimo. Hay que cuidar a nuestros mayores con mucho mimo y hay que hacerles que salgan, que se muevan, que tomen interés, porque ten en cuenta que con la edad vamos perdiendo interés en general. Eso pasa, ¿sí, no? Pero para que el desinterés no se apodere de ellos y no les hunda, realmente hay que intentar de alguna manera mirar, hablar con ellos, hacer que se expresen y que cobren un cierto de interés, ilusión por lo que tienen de día a día.
Joder, charlaríamos, tendré que ir a tu consulta y pagar, porque esto es algo maravilloso, ¿no?
Es un placer estar hablando contigo ahora mismo.
No, el placer es nuestro, esto. Que hayas venido aquí y tal. El tiempo se nos agota y solo me quedaría una pregunta más, que estamos hablando de los mayores. ¿Y a los niños qué les decimos que no entienden nada?
Los niños no hay que preocuparse tanto de ellos. Afortunadamente ellos no tienen la conciencia de lo que está pasando igual, y tienen una capacidad de adaptación infinita. O sea que no os preocupéis por los pequeños. Los pequeños, hombre, estarían mejor jugando, abrazando a los abuelos o los padres, sí, pero no pensemos que están traumatizados por esto, os aseguro que no, porque tienen mecanismos de defensa, digamos, dentro de sí estupendos. No hay que preocuparse tanto, hay que intentar de alguna manera, pues sí, atenderlos y tal y comprenderles, pero no os preocupéis tanto como por los mayores, porque ellos tienen defensas.
Bueno, doctor Miguel Silveira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en directo en La Hora de Broti. Ha sido un placer y...
Te dije que era buena.
Sí, sí, es una buena recomendación, sí, sí. La tuya y la de Manolo Rosetti también.
No te gusta estar con gente tan reforzadora.
Y que con nosotros tendría trabajo.
Y ahora te tendría que llevar yo, transportar directamente a un sonido. Este es el sonido de una cocina. Porque nosotros tenemos un patrocinador al que queremos mucho, y el que se llama Casa Belarmino. Casa Belarmino, en Manzaneda, en Gozón, es realmente... Bueno, no es un patrocinador, es una familia donde están Juan Luis, donde está Ramona. Ramona es la guisandera, por cierto, cocina como Los Ángeles, ¿no? Y Juan Luis está ahí en la sala. Casa Belarmino siempre es el punto de encuentro, de la amistad, de como si estuvieras en tu casa comiendo, pero en un restaurante de una calidad enorme, con digamos, cuidar el producto, no deteriorarlo, no equivocarnos con las salsas. O sea, es una maravilla. Ya sabes, yo siempre le digo a David, digo, oye, fuimos allí un día a comer el arroz con pitu, pero claro, habrá que comer más cosas, ¿no? Porque están las croquetas de jamón de Joselito, está el pastel de puerros, están los canelones, los canelones de morcilla que me vuelven loco a mí, ¿no? Los pescados, hacen unos pescados. Ramona cocina la lubina con un punto de cocción que es espectacular. Yo siempre digo, Ramona, hoy tenemos, bueno, yo no te digo nada cuando hay atún, ¿no? Porque tienen ahí el rollo de atún, pues el bonito, es todo una maravilla, ¿no? Yo disfruto un montón y te tendré que llevar algún día.
Me lo apunto, doctor, inmediatamente.
Para ir a Casa Belarmino ahí a estar con nuestros amigos Juan Luis y Ramona. Juan Luis, que nos explica toda la carta, y Ramona, que cocina aquello que más nos gusta. Oye, mira qué bonita frase.
Todo lo que me gusta es ilegal y es inmoral o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda.
Esta es una canción de un grupo famosísimo, Pata Negra, pero está versionada por Chucho y Chocolate. Es decir, dos artistas que me parecen maravillosos. Y a veces un periodista puede ser un artista. Tú lo habrás visto mil veces en televisión desde Bruselas. Se llama José Ramón Patterson. Sí. José Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Un tipo del barrio de Pumarín,
¿eh?
O sea, sí. La gente dice, no, sí, es que este debe ser belga, este debe ser de ahí, debe ser fuera, ¿no? Y resulta que el tipo es de Pumarín,
de aquí al lado,
donde está la emisora, al lado, y se casó con una señora asturiana, se casó además muy joven, con 22 años, y bueno, ¿qué tal estás, José Ramón?
Muy bien, estupendamente. He de aclarar que soy de Pumarín, pero tengo que aclarar que soy de Les 1500.
Ah, muy bueno.
Eso es marca impronta dentro de Pumarín.
Sí, señor.
Fíjate el doctor cómo inmediatamente ha determinado que eso marca, eso casi es como un pedigrí espectacular, ¿no? Oye, tú empezaste en Televisión Española en el 84, ¿no?
Empecé en Televisión Española en el 84, efectivamente. En el 83 empecé en la radio, en Radio Asturias, Cadena SER, época gloriosa de la SER. Ahí estuve casi 2 años y pasé a Radio Cadena Española, Radio Televisión Española, en el 84. Radio Cadena, que luego, recordemos, se fusionó en el 89 con Radio Nacional. Ahí estuve 10 años y realmente en televisión empecé en el año 98.
Pero tú fuiste becario. Es decir, que la gente cree que no, que este señor que tiene tanta influencia desde Bruselas y tal, pues no, fue becario de la Nueva España y de la Cadena SER, ¿o me equivoco?
Fui becario de la Nueva España en el año 77. Yo vivía en Gijón. Fui becario en la Nueva España en Oviedo, primero colaborador. Iba y venía todos los días a Gijón con los 4 duros que me pagaban por las colaboraciones. Eso lo hacía por la tarde, y por la mañana trabajaba o colaboraba o aprendía en Radio Gijón, que también era emisora asociada a la SER en aquella época. Estoy hablando, como digo, del año 77, ya llovió.
Oye, he investigado un poco sobre ti como persona, y ya sabes que estas cosas son muy importantes para saber con quién vas a tener la oportunidad de dialogar, ¿no? Me ha gustado mucho eso de que toques el saxo, yo creo que me ha encantado, ¿no? Porque a mí, yo siempre digo lo mismo. El otro día estaba en el podólogo y le digo, oye, aprenderé a tocar la guitarra. Dice, hombre, si das un curso, seguro, ¿no? Es decir, pues yo digo, claro, si toca el saxo José Ramón, pues debe ser un espectáculo, ¿no? Pero ¿sigues tocando el saxo o no?
Bueno, realmente empecé a tocar el saxo hace como unos 8 años, antes de irme a Bruselas, y yo no tenía ni idea de música, pero yo siempre me gustó el saxo por aquella imagen que se veía en las películas americanas del tipo tocando en una ventana de Nueva York mientras tenía allí la luna enfrente, ¿no? Sentado allí en el quicio. Y realmente estuve estudiando música y el saxo 3 años. Curiosamente, cuando me fui a Bruselas tuve que dejarlo porque allí los horarios son incompatibles con cualquier otra actividad, a pesar de que hay que recordar que en Bélgica, concretamente en Dinant, había nacido Adolf Sax, el inventor del saxo. Y una cosa curiosa que da las vueltas que da la vida, empecé a estudiar música y saxo en Gijón, en la calle Moros 37, donde justo en este momento hay una academia de música que se llama Enrique Truán, y donde yo 37 años antes había empezado a colaborar con la radio, porque esa era la instalación, era donde estaba Radio Gijón, entonces, como dije antes, asociada a la cadena SER.
Antes de hacerte muchas más preguntas, que tengo muchísimas, es decir, hay una que tú me tienes que contar esa anécdota, porque, o sea, yo de verdad, o sea, me han dicho que tú de vez en cuando te escapas de tu casa de Oviedo y te vienes a Gijón para ver el mar. ¿Es verdad eso?
Exactamente. Sí, yo soy muy de Gijón en ese sentido, y yo necesito respirar, necesito el agua. Y entre otras cosas, además de tocar el saxo, una de las cosas que estoy retomando ahora es recuperando mi motocicleta. Yo no digo que soy motero, yo siempre digo que los moteros son los aficionados a las motos, aunque no tengan motos, no los que van a Jerez. No, yo soy motorista. A mí la moto me sirve, perdón, para ir a los sitios. Y en concreto mi moto me sirve para coger la carretera antigua de Oviedo Gijón y voy al sitio más directo, normalmente, que suele ser la Escalerona. Aparco la moto por allí cerca y respiro. Vamos, yo solo necesito como el comer. Era una de las cosas que echaba muchísimo de menos en Bruselas y que he hecho de menos en Oviedo en estos 40 años que llevo aquí.
Por cierto, también tienes una anécdota para mí sensacional. Tu suegro es del Oviedo, ¿no?
Mi suegro era del Oviedo, sí. Mi suegro falleció en el pasado mes de diciembre con casi 94 años. Él diría que iba para 94 porque le faltaba un mes para cumplirlos, y en cuanto cumplía años decía aquello de ¿cuántos años tienes? Voy para, ¿no? Aunque fuese al día siguiente de haber cumplido 92, él iba para 93. Efectivamente, mi suegro era muy aficionado al Oviedo. De hecho, la familia de mi mujer es toda muy aficionada al Oviedo. Mi mujer tiene una prima que es casi como una hermana, que es de las que llora cuando gana el Sporting y pierde el Oviedo. Y mi suegro no llegaba a esto porque era un tipo muy tranquilo, pero era muy, muy, muy del Oviedo. De hecho, tenía la insignia de honor. Se la pusieron con los años por tener un número de asociado pues muy, muy bajito. Y mi suegro era de los que iba a ver al Sporting cuando había esos derbis regionales al Molinón, desde Oviedo, sin pisar Gijón. No sé cómo lo hacía, porque yo nunca logré saber, porque en aquella época no había tontón, no había aparatos que te dirigiesen a un sitio por carreteras secundarias, pero él se conocía los recovecos, los vericuetos para llegar a Gijón, Calellas, con tal de no pisar Gijón. Y allí iba mi suegro a Gijón, que por cierto, siempre dijo, según me contó después la familia, que a él no le hubiera gustado que su única hija se hubiera casado con... No le gustaría que su única hija se casase con uno de Gijón ni con barba, ¿no? Bueno, pues se casó con uno de Gijón que en ese momento tenía barba, y de hecho me había dejado barba porque mi mujer, siendo mi novia, sin decirme nada, me recomendó que dejase la barba, probablemente para que se me quitase la cara de niño que debía de tener entonces y parecerse mayor. El caso es que se casó su hija con uno de Gijón y con barba. La suerte que tuvo es que yo no soy muy futbolero y no soy muy sportinguista, salvo para fastidiar.
Eso me gusta. Sí, ahí está la inteligencia. Por cierto, he leído algunas cosas que me han preocupado mucho, ¿no? ¿Escribo como desahogo si creo que tengo algo que decir o estoy cabreado?
Sí, efectivamente, sí. Yo no soy un periodista vocacional, lo he dicho algunas veces, y algunas veces también, medio en broma, medio en serio, he dicho que yo soy periodista por amor. En realidad no fue por amor. Había una chica cuando estudiaba COU que me gustaba mucho, no como chica, no como mujer, sino porque era muy liberal y muy independiente. Me sentía bastante admiración por ella. Yo no tenía muy claro lo que iba a ser en aquel momento. Y le pregunté un día, ¿y tú qué vas a estudiar? Y me dijo, el periodismo, ¿y tú? Y yo dije, pues yo también. Pero vamos, lo dije absolutamente convencido, sin saber lo que era aquello, ¿no? Y realmente cuando me di cuenta de lo que era esta profesión, ya era demasiado tarde para volver, ¿no?
Bueno, de hecho, dices que nunca más volverías a ser periodista.
No, hombre, no. Me han hecho una entrevista estos días y me preguntaban, si volvieses a nacer, ¿serías periodista? Y bueno, en realidad lo que le dije es, a mí me parece estúpido, algo que ya fui, que ya sé lo que fui, pues no, probaría con otras cosas, ¿no? Yo realmente no soy un periodista vocacional. Me gusta escribir cuando tengo algo que contar, efectivamente, o cuando estoy muy cabreado, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahora? Pues lo vuelco en Twitter, ¿no? Me cabreo mucho y lo vuelco en Twitter. Ahí, como puedes decir, las mayores barbaridades del mundo, incluso con respeto, que es lo que intento hacer yo, pues es lo que hago. Y durante una época trabajando en televisión, pues también colaboraba con medios y tal, y realmente escribía cuando tenía algo que contar. Yo eso de tener que escribir todos los días un artículo, yo creo que no podría ir conmigo. De hecho, siempre cuento, cuando ahora la gente me dice, ah, escribirás algo, ¿no? Todo lo que has visto en estos 40 años. Realmente no creo que tenga mucho que contar, ni siquiera que lo que tenga que contar tenga algún interés. Y yo siempre digo aquello que decía Eduardo Aratekle cuando escribía aquella columna en la penúltima página del País y alguien me preguntaba, don Eduardo, ¿escribirá usted un libro? Y Eduardo Aratekle decía aquello de, demasiado largo.
Oye, mira, tenemos aquí todavía en el estudio a un psicólogo. Yo le he hecho una pregunta que te la voy a hacer a ti. Tienes que acabar la frase, ¿vale? El aburrimiento, la soledad, el miedo, el estrés y el cansancio son situaciones que pueden inducir a...
No sé, yo diría al suicidio casi, ¿no? Yo es que no las conozco. ¿No?
Bueno, el psicólogo ha dicho a la autodestrucción. Un poquito lo mismo. Yo pensaba que me ibas a decir al onanismo, porque es lo que había leído en alguna de tus crónicas.
También, sí.
Coincido mucho contigo en una expresión. Tú utilizas la palabra bobo. Bobo, ¿cómo lo defines tú, un bobo?
Yo distingo entre las malas personas, las estúpidas y los bobos, ¿no? Los bobos es lo que podríamos llamar el tonto de lava, ¿no? El ignorante, lo que en Asturias podríamos incluso...
Baballo.
Como el baballo, efectivamente, ¿no? Yo hace años, yo tuve bastante relación con Pancracio Cendrán, me imagino que te sonará, colaboraba con el programa de Radio Nacional. Bueno, Pancracio tiene dos libros, que era uno de ellos el libro de los insultos y otro el libro de... no recuerdo cómo se titulaba. Le faltaba una palabra en uno de los libros, que era la de baballo. Y en una ocasión logramos explicarle a Pancracio Cendrán en qué consistía el baballo, ¿no? Es ese grandón asturiano que no tiene demasiadas luces, pero que se cree el más importante del mundo y que se apoya en el bar con los codos sobre la barra, mirando al público, y todo, cualquier cosa de lo que hacen los demás, es empezar, eso hago lo yo, ¿no? Eso lo hago lo yo, lo hago yo, ¿no? O eso lo hice yo, o yo es que el pez más grande, o eso ya lo sé yo, ¿no? El bobo yo creo que es ese tipo, pero no es mala persona.
No, te lo digo porque la frase tuya es maravillosa, ¿no? Del género bobo es, por ejemplo...
Claro. Eso lo decía también un tío de mi mujer, ¿no? Yo es que una de las cosas que también me han preocupado en esta profesión, yo también digo que soy muy luterano cuando hago las cosas, ¿no? Cuando intento hacer una cosa, cuando me encargan una cosa o tengo que hacer una cosa, intento hacerla bien. Yo no entiendo cómo se pueden hacer las cosas mal, ¿no? Y entonces del género bobo yo siempre digo que me preocupa mucho lo del género, confundir género con sexo, ¿no? Es una pelea que tengo desde hace muchos años y entonces ahí siempre digo eso, hay género masculino, femenino y una cosa que también decía un tío de mi mujer y mi madre también, ¿no? Y del género bobo es ser pobre y de derecha. Sí, no sé si es eso a lo que te refieres, José.
Exactamente era eso, porque en eso coincidía plenamente contigo. Es decir, tú no puedes tener un salario de 1.000 euros. Bueno, no puedes. Puedes todo, porque al final cada uno es muy libre de pensar como quiera, pero no parece muy inteligente. Oye, ¿has visto que no te he preguntado por qué ya no estás de corresponsal de Televisión Española de Bruselas? No te lo he preguntado porque te lo pregunta todo el mundo, ¿no?
Nah, pero me lo puedes preguntar, no tengo ningún...
Pregunta hecha.
¿No? Pregunta hecha, sí, vamos, es que más te hace porque...
Pero habla breve, por favor, la respuesta.
No, muy breve, no, simplemente, bueno, pues en un momento determinado alguien decidió que yo cumplido esos 5 años yo no tendría que seguir en Bruselas. Y se dio todo tipo de argumentos de que se había cumplido el plazo, de que no se había cumplido el plazo, de que si es obligatorio estar como máximo 6 años, yo de hecho llevaba 5... Yo creo que nos quisieron quitar de en medio simplemente a Bruselas, a Londres y a Roma, en este momento que yo creo que era el más inadecuado. Y yo creo que lo hicieron simplemente porque la persona que está ahora al frente de los servicios informativos de Radio Televisión Española no tiene ni repajolera idea de la casa y alguien le dijo que tenía que quitarme a mí, entre otras cosas, por viejas facturas de hace 8 o 10 años, ¿no? Porque yo soy una persona que me gusta decir las cosas como son. La gente al final interpreta cuando dices algo, que algo sale mal. Yo tenía un director de informativos en Televisión Española, muy conocido, no voy a decir el nombre, que una vez le dijo, oye, esto es mal, se está haciendo mal por esto y por esto, ¿no? Y él me dijo, pero nosotros somos los buenos. O sea, podemos hacer las cosas mal porque somos los buenos, ¿no? Bueno, pues probablemente, muy probablemente, esa persona que aquella vez me dio aquella contestación es la que está detrás de que yo en este momento no haya seguido en Bruselas. No pasa nada.
Lo sé que no pasa nada, porque vas a disfrutar de la vida, de viajar a 63 años. Es decir, has vuelto a Asturias. A mí lo que más me gusta de ti es esa frase de todo es efímero, disfruta de lo que tienes.
Exactamente, el carpe diem, ¿no? Que yo lo digo mucho, mucho últimamente. Y otra cosa que digo también mucho, un compañero hace muchos años de Gijón, bueno, suena, la frase va a sonar un poco dura, ¿no? Pero me vas a entender tú y me van a entender los oyentes. Y era un compañero que decía una frase que yo repito mucho. La frase textualmente dice, con perdón, a follar que van a chocar los planetas. No lo quiero decir textualmente, él tampoco lo decía textualmente. Quería decir, oye, que las cosas son efímeras y efectivamente los planetas no han chocado. Pero como le he dicho a alguien uno de estos días atrás, en este momento tenemos una pandemia de dimensiones planetarias que no sabemos a dónde nos va a llevar. Es decir, carpe diem, disfruta el momento, ¿no?
Querido José Ramón Paterson, ha sido un placer tenerte y es una pena no poder tener más minutos para charlar contigo. Un abrazo muy fuerte, compañero.
No te preocupes, compartiremos minutos con Juan Luis en Casa del Armino, que siempre es un placer darle al arroz con el pito de Calella.
Sí, señor, ahí estaremos, en Casa Belarmino, en Manzaneda, en Gozón, porque ahí encontré a José Ramón Paterson en Casa Belarmino. Sí, es que siempre, los buenos nos encontramos siempre en el mismo sitio, ¿eh? Es decir, yo no sé si él tomó las croquetas de jamón de Joselito, yo no sé si el pitu sí, el arroz con pitu sí lo vi, porque yo también lo tenía en la mesa. Bueno, tenemos tantas cosas, Ramona. ¿Cómo cocina Ramona, José Ramón? Increíble. O sea, es una maravilla todo. Bueno, oye, muchas gracias, José Ramón, un abrazo muy fuerte.
Gracias. Y aquí estoy para cuando quieras. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Pues sí, en Casa Belarmino es donde disfrutamos de la buena comida, de la calidad. Somos fieles. Porque la fidelidad es algo que se gana. Es decir, si yo soy fiel a Casa Belarmino, no es por mí, es por ellos. Porque me gusta, porque estoy bien, porque estoy a gusto. Porque, y digo yo como todos los que van, porque hay muchísima gente. Y no me gustaría que les pasara nada estos días. Que todo fuera bien. Porque el sabor de la cocina casera es atractivo, ese olor que desprende. ¿Cómo es Ramona cocinando, A mí no me deja pasar, Dice, no, ahora con esto del COVID no me deja pasar a la cocina. Antes sí me dejaba, pero ahora no. Me encanta ir a Manzaneda, a Gozón, a Casa Belarmino.
También puedes escuchar La Hora de Broti en la aplicación de Radio Marca Asturias a cualquier hora y en cualquier lugar.
¿Cuál es tu oficio?
Soy alfarero.
¿Y tú?
Escultor, señor.
¿Y tú?
Soy herrero, señor.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Siempre le pido a mi amigo Ángel Sanz, director general de la Spartan Race, en la carrera más importante de obstáculos que hay en el mundo, que me dé su visión de las cosas, ¿no? Él ya nos pronosticó que los Lakers iban a ganar la NBA y nos lo pronosticó en enero. Y ahora le he pedido que, como ha empezado la Champions, por cierto, está perdiendo el Madrid 0-3 en casa. Joder, no estoy pendiente del partido, es que no me fijo. Le he pedido que me hable de la Champions. Y fijaros lo que dice Ángel, y esto está grabado de esta mañana.
Hoy vamos a hablar, de la Champions League, que empieza esta semana y que promete emociones realmente, aunque no de la manera que estamos acostumbrados. Este formato va a ser muy interesante porque quita de repente la ventaja de campo, la ventaja de la presión de la afición, y probablemente va a tener que tirar de otros factores para garantizar el éxito, y entonces eso probablemente pondrá en la foto a algunos equipos que probablemente no tienen ninguna opción, y yo creo que por otro lado también quitará de la foto a otros equipos que tenían muchísimas opciones y que probablemente lo perderán a la primera de cambio. Creo que va a ser una Champions muy parecido a la burbuja de la NBA, donde claramente va a ser, por supuesto, el talento, y en este caso el presupuesto, pero sobre todo la clave va a ser un equipo que tenga buenos líderes, que sean capaces de motivar a sus compañeros justo en los momentos que lo necesitan, cuando no pueden contar con el apoyo externo. Va a ser muy divertida y muy sorprendente.
Esto es La Hora de Broti, un programa de autor.
nos vamos.
Siempre has estado cerca cuando te he necesitado. Si me he caído al suelo, tú me has levantado. Me has hecho ver la vida diferente. No hacer caso de la gente. Han querido hacerme daño en el pasado o el presente. Porque tú has estado cerca en los momentos menos buenos. Has estado siempre ahí para escuchar.
Es la canción de Green Valley, Un amigo.
Me imagino este camino si no estás.
Y no me puedo ir sin la frase. Hubo una época que eran frases de mi madre, ¿no? Ahora lo he pasado a frases de mi padre. Y esta frase, bueno, me ha hecho pensar mucho.
Cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa siempre.
Pues sí, tengo un pedacito de cielo en casa, dos pedacitos de cielo, tres, los que sean, pero tengo el cielo ganado por tener la suerte de vivir en Gijón, de trabajar en Asturias, de trabajar en esta radio, y de agradecer a José Rodríguez y a David Acebal que me acompañen todas las tardes de los miércoles. El miércoles que viene seguiremos aquí, porque
hemos librado
con los horarios. Hay jornada otra vez de segunda, pero bueno, será a las 9. Nosotros, como vamos de 7 a 8, seguiremos aquí. Os quiero un montón, de verdad, y es una ilusión maravillosa poder estar todos los miércoles aquí para hacer una hora de radio que pasa como si hubiera volado.
Y mira si pasó que no entró el chiqui-chiqui.
No entró el chiqui-chiqui. ¡Oh! Sí, habíamos prometido que entraba el chiqui-chiqui. Bueno, la semana que viene prometemos que el chiqui-chiqui de David Gallego entrará. Señores, señoras, amigos, amigas, gracias por estar ahí. Un abrazo.
Volvemos a encontrar, volveremos a reír, volveremos a llorar, volveremos a brindar por la amistad. Quédate.
Esto es todo, masas.
José Joaquín Balón.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.